El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Ya sabéis, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Quienes sois asiduos oyentes del programa, sabéis también que una vez por semana dedico el espacio a responder a las preguntas, a los comentarios, a veces a las discrepancias que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, enviáis al correo electrónico o al número de teléfono para WhatsApp. Y alguna vez ha sucedido que dedico demasiado tiempo a contestar a pocas preguntas, y no es por poner una excusa, pero sí por dar una explicación que no me gusta simplemente decir sí o no a ciertas cuestiones o decir lo que la Iglesia enseña simplemente. De hecho, el compendio del catecismo tiene la ventaja de que de una manera muy resumida explica todo aquello que podemos encontrar más desarrollado con numerosas citas bíblicas y comentarios de los santos padres en el Catecismo Mayor. Y sin embargo, a pesar de que el compendio, como su propio nombre indica, compendia las cuestiones que se tratan de manera más desarrollada en el Catecismo Mayor, cada día del programa se dedica la hora entera a una sola de las preguntas del compendio, de tal manera que lo que estamos haciendo es descompendiar el compendio, es decir, desarrollar aquello que está resumido. Y me parece importante porque los católicos, los cristianos, no únicamente tenemos que saber qué es lo que la Iglesia enseña, hay que saberlo, por supuesto, pero no basta, sobre todo a la hora de defender la fe, no basta con saber qué es lo que la Iglesia enseña, sino que, en la medida de lo posible, deberíamos saber por qué lo enseña. Es decir, hay que conocer el porqué de las cosas. Siempre es importante saber el porqué de las cosas, el motivo que hay detrás de lo que existe y comprender por qué es como es, por qué la Iglesia enseña lo que enseña. En última instancia, lo que tratamos de descubrir todos los seres humanos y quienes hemos aceptado a Cristo, lo hemos descubierto ya, es el sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué soy como soy? Durante muchos años he tenido esta inquietud y me gusta comentar con los demás las cosas, no solamente enunciándolas, sino en la medida de lo posible explicándolas. Hay que entender el porqué de las cosas. No basta decir que las cosas son como son y punto. Hay una tendencia quizás a no reflexionar en profundidad. Creo que hay una carencia de filosofía en el mundo, pero tiene sentido preguntarse el porqué de las cosas, sobre todo cuando tienen implicaciones que llevan a consecuencias que tienen como fin la vida eterna. Por eso hay que saber que la vida es para vivirla, pero también para entenderla. La fe, aunque siempre tendrá un aspecto de oscuridad, porque todavía no contemplamos a Dios cara a cara y porque el misterio es siempre más grande que nuestra capacidad de entender, la fe, digo, no es sólo para vivirla, sino en la medida de lo posible también para entenderla. Hay un cuento del padre Anthony de Melo, a quien, ojo, no estoy recomendando, pero es verdad que tenía cuentos bonitos, que narra las consecuencias que puede tener el no saber el porqué de las cosas. Entonces, este cuento del padre jesuita, cuya doctrina es heterodoxa, por eso digo que no lo recomiendo, habla de un pequeño pueblo en la que había un hombre muy sabio alrededor del cual la gente se reunía de vez en cuando para meditar y recibir sus consejos. Un día, estando en esa enseñanza a la que acudía mucha gente, apareció un gato que empezó a pasearse por la sala donde se hacía la reunión. Era un gato inquieto y juguetón que no permitía que la gente se concentrara escuchando las palabras del sabio. Así que éste pidió que alguien atara al gato mientras duraba el encuentro. Parece ser que al gato le gustaba participar en estos encuentros a su manera, porque a partir de ese día, todas las jornadas en las que había enseñanza de este sabio, el gato aparecía. Y como seguía siendo inquieto y juguetón, la gente que acudía a esas enseñanzas lo que hacía era, en cuanto comenzaban, atar al gato. Los años fueron pasando y cada día ataban al gato al inicio de la enseñanza. Ocurrió, como a todo el mundo le pasa, que el sabio murió y todo el mundo estuvo muy triste y le guardaron luto, pero siguieron celebrando reuniones que dirigía ahora uno de sus discípulos, que intentaban mantener vivo el espíritu de su maestro. Pasaron los años y los encuentros se mantuvieron casi igual. Meditaban tal y como el maestro les había enseñado e intentaban aplicar todo lo que habían aprendido de él. Por su parte, el gato seguía apareciendo y, al inicio, seguían atando al gato. Y ocurrió lo que le pasa no solo a los hombres, sino también a los gatos, y es que éste murió. Cuando murió el gato, lo que los discípulos de aquel maestro hicieron fue buscar otro gato para poder atarlo durante las reuniones. Es un cuento que muestra claramente lo que sucede cuando no conocemos el porqué de las cosas, y es que podemos hacerlas perdiendo su sentido original. Por lo tanto, intentar descubrir el porqué de las cosas nos va a enseñar el sentido que tienen para que no perdamos el tiempo en cosas que no son esenciales ni pongamos como criterio algo que obedece a una cosa puramente casual. Y también es importante conocer el porqué de las cosas para que no eliminemos de nuestro bagaje cultural o espiritual cosas que son esenciales pensando que son simplemente anecdóticas. De ahí la importancia de conocer el porqué de las cosas. Digo esto porque a veces, cuando me entretengo dando respuestas demasiado largas a preguntas que se podrían responder apenas con un sí o con un no, es sencillamente para que conozcamos no solo qué es lo que la enseña la Iglesia, lo que la Iglesia nos dice, lo que el magisterio nos manifiesta, lo que la liturgia nos pide que hagamos, sino también el porqué de las cosas. Pero quien nos revela la verdad plena, el por qué y el para qué, quien nos guía hacia el conocimiento de la verdad de una manera absoluta, es el Espíritu Santo. Así que antes de comenzar nuestro programa, vamos a invocarlo juntos con fe.
Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Espíritu,
Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo con esta canción, Ven Espíritu, Pentecostés, así se titula, cuyo inicio utilizamos siempre antes de la oración con la que invocamos a diario al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy dedicado, como os decía, a las preguntas de los oyentes. Hoy voy a comenzar con una carta, no con un correo electrónico ni con un mensaje de WhatsApp, sino con una carta postal que han enviado al programa El Compendio del Catecismo desde el Centro Penitenciario de Pamplona, donde tengo el honor de servir a los hermanos privados de libertad, acompañándoles, celebrando con ellos la Santa Misa, y reconozco que me ha hecho mucha ilusión recibir esta carta desde ahí. Conozco al remitente y enuncia varias preguntas. Me vais a permitir que conteste a todas de un mismo remitente, porque quienes tenéis disponibilidad para enviar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp podéis hacerlo una pregunta cada día y no cuesta demasiado trabajo, pero quien tiene que gastarse dinero en un sello, alguien dirá, pero un sello apenas vale 30 céntimos. Sí, pero 30 céntimos puede suponer mucho para quien no tiene demasiados ingresos. Entonces, es un esfuerzo que ha hecho no solo en escribir la carta, obviamente a mano, sino también en invertir una pequeña cantidad de dinero que puede suponer bastante para enviar sus preguntas al compendio del catecismo. Entonces, dedico este programa a todos los internos del Centro Penitenciario de Pamplona y a los que privados de libertad cumplen condena en cualquier cárcel de España o de allá, donde las ondas de Radio María llegan, no solamente llevando la enseñanza de la Iglesia en un programa formativo como este, sino también llevando consuelo, cercanía, oración, presencia del Señor bajo el amparo, bajo la protección, bajo la mediación de nuestra Madre, la Virgen María, en concreto la Reina, la Dueña, la Señora de Radio María, esta emisora que trata de sentirse cerca de todos y, por supuesto, también de los privados de libertad. Así que va para todos vosotros, si me estáis escuchando, un fuerte abrazo y voy a leer la carta completa y después iré respondiendo a las distintas preguntas que, aunque parezca que todas están relacionadas, lo cierto es que trata temas distintos y que me parece interesante que podamos comentar juntos. Así que os leo la carta enviada desde el Centro Penitenciario de Pamplona. Dice así. Hola, Antonio. Ahora que llegamos, para mí, a la parte más importante, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, te voy a hacer unas preguntas. La Iglesia, o mejor dicho, los miembros que la conforman, alzan la voz muchas veces en tonterías y, sin embargo, tragan en cosas que para mí sí que son contrarias y le quitan credibilidad a la religión. ¿Qué te parece, en una España laica, a ti esta teatralización e incluso un poco de folclore que se ha convertido la Semana Santa? Que será muy bonita, pero no es lo que Jesús vivió ni nos quiso transmitir. ¿Qué te parece en esta España laica lo que se ha convertido la Navidad? En lo que es una adoración al niño Jesús, se ha convertido en un consumismo, el que puede, absurdo, llegando al extremo de hacer campañas de ni un solo niño sin juguete. Ese no es el sentido de la Navidad. Y si la gente lo que quiere celebrar con el gordo de la Coca-Cola, que lo celebre, pero el cristiano no. Y por cierto, ¿cuándo se empezó con esto de los regalos? ¿En qué siglo y por qué? ¿Qué te parece a ti, como cristiano, que el día de los santos inocentes, cuando es un día tan especial como triste, porque se recuerda a los niños asesinados por Herodes, se haga semejante estupidez de hacer el día de las inocentadas? ¿Tú crees que hay crisis de fe o falta de credibilidad? ¿Qué credibilidad puede haber cuando la gente bautiza y los curas lo bautizan porque en la familia están todos bautizados? ¿Qué credibilidad puede haber si la gente se casa y depende de la iglesia? El curso prematrimonial va desde 2 horas a 3 semanas. ¿Qué credibilidad puede haber si una pareja con dinero se quiere casar en la catedral de su ciudad, se puede casar, y otros, por no ser gente con dinero o famosos, no pueden? Y no es por el dinero, porque seguro que abrir la catedral tiene un gasto, pero si tienen esa opción, seguro que la pondrían en el presupuesto. ¿Qué credibilidad tiene el Papa recibiendo en audiencia a celebridades? ¿Es que ellos son más que tú y que yo? Y por último, ya me explicarás qué significa esto de modernizar la Iglesia. Hay quien piensa que si no se moderniza, la gente joven no se va a sentir atraída. ¿Y qué significa cristiano practicante? Para mí no existe eso, pero no paro de oírlo. Y para finalizar, ¿qué opinas tú del Día de la Mujer? Veis que son muchas preguntas. Voy a ver si me da tiempo a responder a todas en este programa. Y si no es posible responder a todas hoy, pues lo haremos en un próximo programa. Así que vamos a comenzar. Dice mi querido amigo que me parece en una España laica, y lo pone en dos ocasiones. La primera y la segunda pregunta, ¿qué me parece en una España laica el folclore y la teatralización de la Semana Santa? ¿Y qué me parece en una España laica en lo que se ha convertido la Navidad? Bueno, primero habría que aclarar que España, aunque hay mucha gente que esto no lo tiene claro, no es un Estado laico. España es un Estado aconfesional, pero no es lo mismo laico que aconfesional. Es muy común expresiones como Estado laico o Estado aconfesional utilizadas de forma sinónima, pero hay diferencias. Para poder entender cuáles son los detalles que hacen que el laicismo y la aconfesionalidad sean en realidad conceptos muy diferentes, voy a tratar de definir cada uno de ellos para después poder compararlos y encontrar los puntos que los hacen únicos y que por lo tanto los distinguen. ¿Cuáles son las principales diferencias entre laicismo y aconfesionalidad? Es habitual preguntarse esto, ¿cuál es la diferencia? Ambos términos hacen referencia a la no religiosidad de un determinado territorio, en este caso España, pero existen determinados matices que los hacen diferentes y, por lo tanto, conviene profundizar en estos pequeños detalles para no incurrir en errores. Principalmente, la laicidad se refiere a la independencia absoluta de una administración pública hacia cualquier tipo de organización de tipo religioso. En cambio, cuando un Estado se declara aconfesional, nos está indicando que no profesa de manera oficial ninguna fe, pero eso no impide establecer acuerdos con entidades religiosas, especialmente aquellas que históricamente han estado ligadas a la cultura y a los poderes del país en cuestión. Por lo tanto, cuando hablamos de la diferencia entre laicismo y aconfesionalidad, la primera distinción que debemos hacer es la del laicismo como entidad ajena a toda religión frente a la aconfesionalidad, que sería ausencia predeterminada de relación con una religión en concreto, pero sin impedimento para que se establezcan lazos en algunas cuestiones puntuales o incluso dichas instituciones religiosas lleguen a gozar de ciertos beneficios o privilegios. Es decir, el laicismo es ajeno a toda religión y la aconfesionalidad acoge de igual manera a todas las religiones. Frente a estos dos tipos, encontraríamos una tercera fórmula, que sería la del Estado confesional. En este caso, estaríamos hablando de un país cuya organización política está íntimamente ligada con poder religioso predominante, pudiendo llegar, en casos extremos, en que ambos poderes, el religioso y el político, sean indistinguibles el uno del otro, conformando lo que llamamos las teocracias, donde las leyes y las reglas de la vida religiosa de las personas son las mismas que actúan sobre la vida civil. A día de hoy existen muchos países que tienen este modelo teocrático. La inmensa mayoría de ellas son de carácter islámico. Irán, Arabia Saudí, Pakistán o Sudán son teocracias, pero también existe al menos una teocracia cristiana y me refiero al Estado del Vaticano. Igualmente existen estados confesionales donde, aunque el poder político y religioso tienen una cierta separación, sí que están interconectados y coordinados para numerosas cuestiones, incluso legislaciones que mezclan normas religiosas con normas legales. Volviendo a la cuestión de las diferencias entre el laicismo y la aconfesionalidad, y viendo el ejemplo de los estados confesionales y de las teocracias, resulta más fácil comprender que habitualmente se caiga en el error de confundir laicismo y aconfesionalidad y que se utilicen ambos términos indistintamente para referirse a un estado que no está asociado con ninguna religión. Pues en contraposición con los ejemplos que acabamos de ver de las teocracias, las diferencias entre laicismo y aconfesionalidad son muy sutiles. Uno de los motivos que hacen que sea tan difícil establecer las diferencias entre laicismo y aconfesionalidad son las propias definiciones que da la Real Academia Española de la Lengua sobre estos términos y que, en lugar de resolver las dudas, hace que éstas se hagan más profundas. Lo cierto es que la ayuda que uno podría encontrar en el diccionario de la RAE para lograr diferenciar completamente estos conceptos no es todo lo clara que podríamos esperar, ni mucho menos. En referencia al término laico, lo que la Real Academia establece en su definición es independiente de cualquier organización religiosa. Hasta aquí ningún problema, pues encaja razonablemente bien con la descripción que hemos dado de laicismo. El problema llega cuando vemos la definición de aconfesional. Y vemos que lo que dice la RAE es prácticamente idéntico a lo que dice de laicismo. Lo que el diccionario dice es, a propósito de aconfesional, que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión religiosa. Cuesta encontrar las diferencias entre ambas definiciones y esto es porque prácticamente no las hay. En el primer caso, laicismo utiliza el término independiente, mientras que el segundo, en vez de independiente, utiliza expresión como no pertenece o no está adscrito. Hay una diferencia, aunque sutil. Como decía antes, esto supone un varapalo para poder distinguir entre laicismo y aconfesionalidad. Por eso no hay que ceñirse únicamente a las definiciones que da la Real Academia y hay que estudiar otras fuentes, especialmente en casos concretos, para poder así arrojar algo de claridad y poder ver más fácilmente los elementos que establecen la diferencia entre ambos conceptos. Y entonces, ¿España es un estado aconfesional o laico? Es frecuente que cuando hablamos de diferencias entre laicismo y aconfesionalidad, muchas personas piensen en el caso concreto de España y se pregunten si es un estado laico o aconfesional. A día de hoy, de momento, España es un estado aconfesional, aunque es lógico que exista esta duda porque Ambos conceptos se parecen mucho. España pasó a ser un estado aconfesional a partir de la Constitución de 1978. De hecho, aunque en la Carta Magna no se utiliza ni el término laico ni el término aconfesional, sí queda explícito que ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Qué significa eso? Que España no tiene una religión oficial determinada, pero la historia tiene mucho peso y tradicionalmente España ha sido no solo católica, sino uno de los estandartes del catolicismo. Por eso, aunque a nivel legal España ya no cuenta con una confesión concreta, sí es cierto que la Iglesia católica mantiene una relación especial con el Estado. Insisto, a día de hoy esto podría cambiar. Pero de momento, esa relación especial está sustentada por unos acuerdos firmados entre España y el Vaticano, o sea, la Santa Sede, en el año 1979. Fundamentalmente, estos acuerdos hacen referencia a la fiscalidad, pero es cierto que también existen ciertos acuerdos relativos, por ejemplo, a materias de educación. En resumen, teniendo en cuenta las diferencias entre laicismo y aconfesionalidad que hemos visto, podríamos concluir que la definición de laico, aunque se acerca, no encaja completamente con la posición de España respecto a las religiones, por lo que lo más correcto sería afirmar que en realidad el Estado español es aconfesional, no laico, porque no se adscribe a ninguna confesión, pero mantiene acuerdos con los cristianos católicos, religión que históricamente ha predominado en nuestro país. Quizá nos ayude a ver la diferencia fijarnos en lo que es un Estado laico. A través del caso de España vemos un ejemplo de país aconfesional. Pero si nos centramos en el país vecino, en Francia, veremos otro modelo y este sí es un modelo laico. Si comparamos estos dos países, entenderemos las diferencias entre laicismo y aconfesionalidad, pudiendo comparar entre el sistema francés laico y el español aconfesional como representantes de ambos modelos. Francia, al igual que España, ha sido también un país tradicionalmente católico. Sin embargo, mientras que España desliga su poder político del religioso en 1978 y no cierra la puerta a determinados acuerdos, por eso decimos que es aconfesional, Francia lo hace mucho antes y de una manera más tajante. Nos remontamos a principios del siglo XX. En el año 1905, el país vecino, Francia, promulga la ley de separación de la Iglesia y el Estado, documento que plasma la laicidad de Francia, modelo que se mantiene hasta hoy. Con dicha ley, lo que Francia hizo fue terminar con cualquier tipo de acuerdos que existieran en ese momento con la Santa Sede, es decir, con la Iglesia Católica, que era la confesión oficial de Francia hasta ese momento, y establecer tres principios que regularían desde ese momento la relación del Estado con las religiones. En primer lugar, el Estado francés se declara neutral hacia todas las confesiones. En segundo lugar, establece una libertad total para los ciudadanos en la elección de su fe si la tiene, pues es una cuestión tan personal, según ellos, que el Estado no debe involucrarse en dicha decisión. Y por último, cancela, como ya he dicho, los acuerdos que hasta ese momento tenía con la Santa Sede. Este proceso en Francia fue bastante convulso y supuso todo un debate a nivel nacional y años de idas y venidas en la Cámara Legislativa hasta que se logró llegar a un acuerdo. Es lógico que ocurriera de esta manera porque implica un importante cambio a nivel histórico y, por lo tanto, las posiciones al respecto de este tema estaban muy enfrentadas. En cualquier caso, el modelo de un país laico puede ayudarnos a comprender la diferencia entre laicismo y aconfesionalidad de una manera más clara. Nuestra Constitución cierra la posibilidad, insisto, a día de hoy, porque puede cambiar, a un Estado laico e independiente de las religiones. La mayoría católica está favorecida por el Estado. Dice la Constitución en el artículo 16.3. Ninguna confesión tendrá el carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Hay una mención explícita de las demás confesiones y de la Iglesia Católica. Por lo tanto, los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, eso es el aconfesionalismo, y por lo tanto, la religión sí tiene cabida en el espacio público. Habría que volver a recordar las preguntas del compendio del catecismo referidas a la doctrina social de la Iglesia e incluso la pregunta que veíamos hace muy pocos días, ¿qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? Por lo tanto, la sociedad, el Estado, sí tiene deberes con respecto a la familia y tratábamos una pregunta sobre los cristianos en la vida pública. De hecho, hay un apartado del compendio del catecismo que habla de esto. A partir de la pregunta 405 hasta la 410, en concreto la 410, pregunta cómo participa el hombre en la realización del bien común, se ve cómo los cristianos no solamente tenemos el derecho, sino el deber de participar en la vida pública. No me quiero entretener más en esta respuesta, pero conceptos que hoy asumimos con tanta naturalidad como el de persona tienen su origen en el cristianismo. Y por lo tanto, no se puede desvincular la persona, el individuo, de la fe. Hay tanto que ha aportado la Iglesia Católica a nuestra cultura española que tratar de desvincular la fe de la sociedad sería mutilar gran parte, por no decir la totalidad, de su identidad. Pero esto, si queréis, lo hablamos en otro día. Así que con respecto a ese comentario que hace nuestro oyente, donde habla de una España laica, dos veces lo dice, por la Semana Santa, por la Navidad y por tantas otras fiestas, hay que subrayar que España a día de hoy no es un Estado laico, sino aconfesional. Vamos a hacer ahora, después de ni siquiera responder a una pregunta, sino matizar algo que me parecía muy importante, hacer, digo, una pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy abierto a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, y respondiendo a una carta postal enviada desde el Centro Penitenciario de Pamplona con varias preguntas. Así que vamos a continuar con ella, pero primero vamos a escuchar un hermoso canto.
Alegría, 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 la muerte no irá ya.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estoy respondiendo a una carta enviada desde el Centro Penitenciario de Pamplona en la que plantea varias preguntas y afirma nuestro oyente, querido amigo, que España es laica y ya hemos explicado en la primera parte del programa que España no es laico, sino aconfesional. Y dice la primera pregunta, ¿qué te parece en una España laica? Ya hemos hablado de eso. A ti esta teatralización e incluso un poco de folclore en que se ha convertido la Semana Santa. Será muy bonita, pero no es lo que Jesús vivió ni nos quiso transmitir. Yo tengo que discrepar de esta pregunta, o mejor dicho, explicarla o defender las cofradías. Y ojo, habla alguien que vive en una zona, que sirvo como pastor en una región, en una zona en concreto, en mis pueblos, así resumiendo, en los que no hay ninguna procesión ni tampoco ninguna cofradía. Sin embargo, es importante, por eso hacía la introducción al principio, no solamente saber el qué es lo que se hace, sino el porqué de las cosas. La Semana Santa es un tiempo que forma el carácter cristiano, donde conviene equilibrar tanto la vida interior y la vida exterior, esto es la coherencia, poniendo empeño, la Semana Santa sobre todo, en la lectura espiritual y en la oración. Cuando alguien se hace miembro de una cofradía, es bueno que reflexione sobre lo que significa pertenecer a ella. Cuando una persona se compromete en una compañía de estas características, no solo se está comprometiendo con otras personas, también se compromete con una relación específica con Dios de manera concreta en su amor a la pasión. Y esto debe llevar a la responsabilidad no solamente de asistir o figurar como uno más entre el grupo, sino que debe procurarse un auténtico cambio interior. Las cofradías son asociaciones de creyentes que se dirigen por una advocación concreta inspirada en Cristo, la Virgen o de un santo relacionado con algún momento de la pasión de Cristo. Estos movimientos, fundamentalmente, tienen fines piadosos y religiosos. Normalmente, con esos fines religiosos y piadosos que muchas veces están vinculados también a obras de caridad, las cofradías organizan una procesión, normalmente una vez al año, y que responden a varios tipos. Las penitenciales son las que hacen pública estación de penitencia en Semana Santa, y las sacramentales, que son las que tienen como objetivo la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento. También están las cofradías de gloria, que fomentan el culto a alguna advocación mariana o a algún santo vinculado a la pasión del Señor. Y por último, las cofradías patronales, las hermandades, cuyo titular ostenta el patronazgo de la ciudad en la que se erigen. Pero yendo a lo importante, que como siempre son las personas, en este caso los cofrades, si nos atenemos a su principal objetivo, que es tener fines piadosos y religiosos, deben estar atentos a su participación activa, porque si esta actividad no provoca un cambio en su vida ordinaria, en su vida familiar, social o laboral, no han comprendido la trascendencia de lo que han hecho al hacerse miembros de una hermandad. El hermano de una cofradía debe adquirir una cierta responsabilidad y redundar en una actitud verdaderamente cristiana, porque el juramento de la hermandad está comprometiéndole con una parte muy específica en lo personal que debe ser espiritual, porque si no lo hace así, es ciertamente un sinsentido. La salvación es individual. Cada uno de nosotros somos los que permitimos que el Espíritu Santo nos haga santos. Una cofradía no es como apuntarse a un club de fútbol o a un grupo de golf o a un coro. Las personas que asisten a las procesiones, tanto los que van pasivos, los que van como seguidores, como los activos que participan en la marcha de la procesión, es decir, los cofrades, no deben tomarlo como una actividad turística que les embriaga de emoción, porque lo que está sucediendo en ese acto de representación es el recuerdo de lo que Cristo vivió por nosotros, cuyo objetivo fue redimirnos para alcanzar la vida eterna. Y es un recuerdo. Insisto en la palabra recuerdo porque donde se produce la pasión de forma real e incruenta no es en las procesiones, sino en la Eucaristía. Los que asisten a las procesiones simplemente porque les gusta o porque les llama un sentimiento o porque su padre ya era miembro de la cofradía son los mismos que podrían asistir con la facilidad que van a una procesión a un museo de ciencias naturales o a visitar unas ruinas. Las procesiones no son un parque temático de la pasión del Señor, unas más bonitas que otras, más colectivas, más famosas, más ruidosas o silenciosas. Las procesiones son una demostración externa de lo que verdaderamente los cristianos debemos de vivir por dentro con respecto a lo que significa la Semana Santa, es decir, conversión, santidad y piedad. En este sentido, es verdad que llama la atención personas que acuden a las procesiones después de venir de la playa sin haberse cambiado siquiera el bañador, cuyo objetivo es simplemente hacerse un selfie para decir que ha estado en una procesión. Eso no es el sentido de la Semana Santa y de las procesiones. Hay jóvenes que sufren mortificando su cuerpo, llevando un paso, haciendo el esfuerzo y dicen que lo hacen porque les gusta, aunque no crean en Dios. Esto no tiene sentido, porque si quieres hacer un esfuerzo físico y dañarte la espalda, pues vete a hacer crossfit o paséate por una montaña peligrosa. Esto, al fin y al cabo, es un utilitarismo de una tradición piadosa utilizándolo simplemente como un fenómeno turístico. Pero eso no es el sentido de las procesiones. La Semana Santa es un tiempo que forma el carácter cristiano donde hay que cambiar la vida, donde se pone empeño en la espiritualidad. La pertenencia a una cofradía, a una hermandad, es un recurso de la religiosidad popular para que quienes forman parte de ella se comprometan de modo serio con su vida cristiana. Para entender el sentido de las procesiones de la Semana Santa, sería bueno recordar lo que hablábamos en el compendio del Catecismo cuando iniciábamos los programas dedicados a los sacramentos. Antes de profundizar en cada uno de los sacramentos, hablábamos de la dimensión sacramental del hombre, es decir, de cómo el ser humano, por su propia estructura física, necesita de signos sensibles y además de los sacramentos, la Iglesia tiene los sacramentales. Por lo tanto, la Iglesia, que cuenta con una liturgia muy definida para la celebración de la Cuaresma, cuida además la forma de hacer las cosas en todas y cada una de sus celebraciones, porque dice el Catecismo que la liturgia es la acción del Cristo total y recuerda que es un anticipo de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Entonces, la Iglesia valora, cuida y comprende el significado de los signos. Por ejemplo, el morado de las casullas cuaresmales se identifica con la austeridad, la penitencia, el dolor, que es característico de ese tiempo, y además esos 40 días morados existen por la luz y la alegría que vendrá después con la Pascua de Resurrección, momento en el que el velo del templo se rasgará definitivamente y quedará abierto el acceso a los creyentes al Sancta Sanctorum, cuya entrada estaba permitida únicamente al sumo sacerdote antes del sacrificio de Cristo. Las procesiones son un elemento muy importante. Los costaleros, al llevar los pasos, emulan a Jesús el Nazareno en su camino hacia el Calvario, mientras que quienes cantan saetas desgarran la oscuridad de la noche entonando oraciones sentidas. Curiosamente, Las procesiones no forman parte de la liturgia de la Iglesia, son actos expresivos del fervor popular. La Iglesia los reconoce como un método válido para impulsar la piedad de los fieles o para conmemorar los beneficios de Dios y darle gracias o para implorar el auxilio divino. Tanto durante la Semana Santa, la Iglesia Católica recuerda los últimos días de la vida de Jesucristo, desde la entrada triunfal en Jerusalén y su pasión, hasta la resurrección, que simboliza el triunfo del Hijo de Dios sobre la muerte. De esta forma, se pasa de una celebración marcada por el luto, el silencio y el recogimiento, a una alegría desbordante. Las procesiones de Semana Santa esconden, tras el colorido de sus cofrades, la solemnidad y espectacularidad de los pasos, con una complicada simbología que no siempre es conocida, vuelvo a repetir, por eso es importante saber el porqué de las cosas, por las miles de personas que van a contemplar los tradicionales pasos de Semana Santa. Quizá lo más llamativo sean los nazarenos y penitentes. Bueno, pues cada prenda que compone su hábito tiene un sentido trascendente que remite a lo que es esencial: dar testimonio público de la fe, evangelizar al pueblo fiel y acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. La túnica y la capa son elementos esenciales de esta vestimenta que se completan con el capirote y el cíngulo. La túnica preserva el anonimato de quienes realizan la estación de penitencia y el cíngulo representa los cordeles con que maniataron a Jesús cuando lo llevaron preso a Jerusalén desde el Huerto de los Olivos. De todas esas prendas, quizá el capirote sea lo más llamativo para los espectadores. El capirote, el cucurucho, mantiene erguido el antifaz que cubre el rostro y con él los hermanos, mediante el uso de la penitencia, animan a la conversión de los espectadores y se unen al sufrimiento de la pasión del Señor. Aunque estos elementos son comunes a todas las cofradías, se distinguen unas de otras por su propio escudo y medalla. La medalla sobre el pecho, a veces debajo del hábito, tiene un sentido protector por parte de los santos titulares frente a la adversidad y el momento de la muerte. Otro de los aspectos que diferencian las cofradías son los tejidos que utilizan para confeccionar sus hábitos, bien sea terciopelo o lana, y también sus colores, cuya elección tiene un claro significado de acuerdo con la liturgia cristiana. Unas cofradías visten de morado, que significan las moraduras de Cristo tras la pasión. Hay túnicas rojas como símbolo de la sangre, negras como muestra de luto, verdes que simbolizan la esperanza o blancas como muestra de pureza. Todas las cofradías tienen alguno de estos colores con su significado. La vestimenta se complementa con otros elementos como el cirio, el hachón o el farol, que representan la luz, que es una parte fundamental de la religiosidad cristiana desde los primeros siglos, pues la luz de Cristo ilumina la oscuridad del mundo y da sentido a la cruz. Ellos alumbran con sus candelas el caminar de las procesiones en Semana Santa. Uno de los momentos más importantes de estos desfiles procesionales son los símbolos que portan las cofradías y que son fácilmente reconocibles: los estandartes, las insignias, las cruces, los libros de reglas o las bandoleras que conforman el cortejo de la puesta en escena de las cofradías. Existen también las bandas de músicas que las forman personas no son profesionales de la música y que hacen un gran sacrificio personal empleando su tiempo libre solo para aprender a tocar con dignidad un instrumento, además de que tienen que ir a los ensayos para preparar lo mejor posible el repertorio para cada una de sus procesiones. Este esfuerzo personal luego queda plasmado con la solemnidad, la devoción y los sentimientos de los desfiles. Aunque estos elementos externos tienen sentido y son importantes, no eclipsan el verdadero núcleo de la devoción, que es el Señor Jesús o la Virgen María. Ellos son el verdadero centro desde el que cobra sentido el imaginario de la Semana Santa. Ellos, con su llamada a la conversión, prestando servicio a la evangelización y a la transmisión de la fe con todos estos elementos, las túnicas, las medallas, la música, que sin Cristo, sin María y sin la llamada a la conversión quedarían vacíos de contenido. Entonces yo creo que las procesiones son algo bueno, son algo bonito y son algo que mueve a la devoción. Pero para eso hay que conocer el porqué de las cosas. Jesús nos transmite su amor a través de la pasión y quienes participan de las procesiones de una manera no sacramental, o sea, no como un sacramento, pero sí como un signo sensible, evoca, recuerda, trae a la mente y a los sentimientos el amor, la pasión que Cristo tiene por nosotros hasta el punto de que entregó su vida en la cruz. Y quienes cargan con las imágenes sienten el peso del madero, quienes llevan la luz llevan a Cristo, quienes caminan descalzos hacen penitencia, y todo esto bien entendido, contemplándolo no sólo como meros espectadores turísticos, sino como personas religiosas y devotas, mueve al crecimiento en el amor de Dios. Espero que esto sirva para que la gente que no comprende el porqué de las procesiones de Semana Santa vea su profundo significado, y si hay algún cofrade que se olvida de que pertenecer a una hermandad implica un auténtico compromiso de vida cristiana, recupere el sentido originario que tienen las cofradías. Tenemos que dejar aquí el programa porque se ha terminado el tiempo de hoy, pero si queréis que sigamos tratando este u otros temas, ya sabéis que no tenéis más que enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Y si no tenéis ni posibilidades de acceder al correo electrónico ni un teléfono móvil para enviar un WhatsApp, como es el caso del oyente que ha enviado varias preguntas, solo he podido responder a una, y no podéis, como él, que está cumpliendo pena en la cárcel, enviar mensajes por medios digitales, siempre podéis recurrir a este sistema tan hermoso que es escribir una carta a mano y enviarla a los estudios de Radio María, donde se ocuparán de hacérmela llegar. Así que muchas gracias por haber escrito tu carta. Continuaremos respondiendo a las preguntas que ha enviado en sucesivos programas y a las que sigáis enviando los demás oyentes, que las recibo con muchísimo gusto y las respondo a veces con mucho tiempo porque ameritan dedicar una explicación larga para comprender el porqué de las cosas. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.